El presente relato consta de cuatro tiempos, cuatro escenografías que, como es natural, en su realidad podrían representarse instantáneamente, porque suceden las cuatro en un mismo instante. Claro que en este nivel tridimensional es necesario darlas por separado para que la mente pueda coordinar adecuadamente y discernir exactamente cada planteamiento, porque simultáneamente aún no es posible para unas mentes como las vuestras, que necesitan del espacio-tiempo para coordinar adecuadamente. Así, en el primer entreacto, que se formaliza justamente 7 minutos antes de la venida del rayo sincronizador, se representa un escenario, como digo, en el que aparecen unos personajes. Un hombre y una mujer, localizados en una habitación de hotel en la que furtivamente se han reunido para el amor, para disfrutar de la mutua compañía una vez más, como han venido haciendo en los últimos años. En esta habitación se halla, pues, Magda, una chica soltera, enamorada de su superior, en este caso jefe de la empresa en la que ambos trabajan, y que a escondidas de una relación matrimonial por parte del caballero, en este caso Joseph, estudian ambos la geografía anatómica y sus relaciones amorosas, con mucho respeto, con mucho amor y siempre confiando en que la llama del amor no se extinga. Pero hoy va a suceder algo muy especial que va a marcar definitivamente sus vidas y la relación de dicha pareja. Acto seguido, Joseph está llamando por teléfono a su esposa, diciéndole que se encuentra retenido en el aeropuerto de otra ciudad muy distante a la que en realidad está llamando. Problemas atmosféricos, le cuenta, le impiden estar esa noche con ella y con su hijo de pocos meses de edad, su pequeño Christian. Tan pronto se resuelvan las circunstancias que le retienen en el aeropuerto, él emprenderá viaje hacia casa. Y así termina esa primera exploración. El caso es que esta vez Joseph está decidido plenamente a terminar con una relación extraconyugal y lo tiene ahora muy claro. Entiende que ama verdaderamente a su esposa y que la misma no se merece esa gran mentira escenificada solamente por el puro deseo en la creencia de que su relación extramatrimonial se debe al amor. Eso mismo se lo cuenta a Magda. Magda es una mujer que en realidad no ama verdaderamente a Joseph. Sí se siente fascinada. Y más aún, después del nacimiento de su hijo Christian, que no sabe por qué ha alterado tanto su psicología, que incluso se siente mucho más ligada al pequeño y está luchando desesperadamente para mantener la relación, incluso capaz de cortar la relación que une Joseph con su esposa Mary, con tal de unir sus vidas con un hijo que no es su hijo, pero que lo siente como si fuese ella misma quien le hubiese dado vida. Joseph le cuenta la situación y ella se desmorona. No entiende el porqué, después de tantas promesas e ilusiones, el espacio que ella había creado de ilusión para ella misma se desmorona. Pero Joseph le está hablando de corazón, porque Joseph en este momento ha comprendido verdaderamente el lazo que le une con su mujer, con su esposa y con su bendito hijo Christian. En ese momento de comprensión, que tal vez fuese o haya sido debido a una última asignatura pendiente de Joseph, se ve sorprendido. Verdaderamente hace entrada el rayo sincronizador iluminando toda la estancia con un potente estruendo, una gran luminosidad que consigue desintegrar plenamente a las dos criaturas que en ese momento están hablando y reconociéndose ambas en un aspecto y otro su gran realidad. En este momento aparece un nuevo cuadro o escenario. No hace falta decir que en un mundo paralelo al anterior y que al mismo tiempo se ha ido registrando simultáneamente con el primero. Ahí aparece como escenario un restaurante. En dicho lugar, sentadas una delante de la otra en una mesa en la que están tomando un café, se hallan Magda y Mary. A ambas les une una gran amistad. Desde pequeñas han vivido juntas y disfrutado de la compañía una compañía de amistad muy pura, hasta que llegado un momento su vida se dividió. Por una parte, Mary se casó con Joseph y Magda continuó sola buscando, nunca supo qué, aunque ahora lo tenía muy claro, clarísimo. Amaba profundamente a Mary y así le habló, le comunicó el gran amor que sentía por ella, que era más que amistad, y le proponía al mismo tiempo unirse las dos en pareja, vivir juntas. Y todo ello porque Magda entendía que había un componente común que las podía unir, que era el pequeño Christian. Así Magda se expresaba de esta forma y le pedía que obviara la presencia de Joseph, que ellas dos podrían llevar adelante el hijo, que dos mujeres serían dos madres perfectas para educarlo, y que como el cariño de las madres no hay ningún otro cariño que pueda compararse. Mary, mujer centrada y a pesar de querer muchísimo a su amiga de la infancia, no podía entender tal preposición. Si bien podía entender sus circunstancias, y por eso la disculpaba. No es que viese mal una unión de este tipo cuando dos seres humanos se quieren y se aman. Pero últimamente, y muy especialmente después del nacimiento de su hijo Christian, algo importante había pasado en sus vidas que le unía mucho más a esa tríada entre Joseph, Mary y Christian. Por un instante comprendió lo sagrado de ese triángulo de amor y lo entendió profundamente y dijo: no, lo siento. Y de pronto una luz procedente del exterior, un gran rayo de luz, iluminó el local y todo desapareció. Los personajes se esfumaron. En el tercer acto aparece una escena que podríamos considerar dantesca, dolorosa, especialmente para sus protagonistas. En este caso tenemos a Magda enferma, muy enferma, en la cama, agonizando, siendo observada por unos padres amorosos, resignados a la pérdida de su querida hija, sus padres Joseph y Mary. Están observando la agonía de su hija Magda, aquella hija que de muy joven quiso conocer mundo, porque el mundo que le habían preparado sus padres le resultaba pequeño, insuficiente ante las ansias de vivir en libertad y conocer en profundidad otros pueblos y ciudades. Y en su deambular algunas veces erró y otras y en otras aprendió profundamente. Aunque un día de locura, de amor, llegó a producirse algo maravilloso que en estos momentos estaba durmiendo plácidamente en la otra habitación en la que ella estaba agonizando. De esa locura de amor tuvo un hijo, Christian, un niño hermoso donde los haya. Y en su agonía de muerte pensó que había valido la pena conocer el mundo y pasar tanta fatiga, tanto sacrificio, y que en sus momentos finales comprendía perfectamente el sino de su vida, que no era otro que tener a su hijo Christian. Por lo tanto, podía morir en paz. Y a su hijo nada le iba a faltar por cuanto tenía a sus queridos abuelos, que podían ocuparse perfectamente de su educación y crecimiento. Y por eso, en ese momento de comprensión, cual chispazo de conciencia pura, algo pasó también en esa habitación que se iluminó completamente, y de tal fuerza fue su vibración que los personajes se desvanecieron, quedando todo a oscuras en la nada. Y ahí aparece el cuarto acto, que en parte lo dejaremos inconcluso para que todos vosotros podáis añadirle aquello que más convenga a vuestro concepto o idea. Pero básicamente se presenta ahí un espacio, un mundo paralelo de mucha más vibración, un mundo luminoso en el que habitan miles de seres, miles de atlantes, millones, infinitos, infinito su número. Allí todos están viviendo en armonía, en equilibrio. Por aquí y por allá, grupos hablando, debatiendo, organizando incursiones en otros mundos. Porque, claro está, estamos hablando de un mundo renovado, un mundo superior, diferente a los otros tres anteriores de menor vibración. Este mundo actual en el que estamos ahora es un mundo en el que las mentes atlantes poseen el don de la clarividencia. Es un mundo en donde todos conocen y reconocen perfectamente su capacidad, y se reconocen en infinitas vidas simultáneas. Ahora están todas sus réplicas unidas, como si desde ese punto empezara una nueva proyección cósmica, o en este caso debiera empezar una nueva aventura cósmica. Todos contentos y felices porque han llegado de unos mundos en los que la oscuridad era patente y evidente, y al final, liberados de dichas limitaciones, aparecen con unas mentes realmente prodigiosas. Y uno de estos grupos se hallan presentes a los personajes que antes hemos citado. En primer término, al pequeño Christian, un ser muy especial, de una gran vibración poderosa, terriblemente poderosa, que se acerca a Mary, Joseph y a Magda y les dice: muy bien, lo habéis hecho muy bien. Ha sido una gran prueba. Podemos estar satisfechos. Os propongo una nueva aventura, pero esta vez de otro nivel, tal vez más conscientes, pero no dejará de ser una aventura. Para ello voy a necesitar, o vamos a necesitar, 12 voluntarios más. Y aquí se acaba el cuento. De momento, claro está. Amigos, pensad, fluid. Sed muy felices, porque en realidad el pequeño Christian está ofreciendo a sus colaboradores, a sus hermanos menores, la posibilidad de una incursión en una época que podríamos situar muy bien en un 25 de diciembre.